he acabado siendo comisaria por un proceso de progresivo acercamiento a la práctica curatorial. Casi inmediatamente después de acabar la carrera ya empecé a trabajar en el contexto del arte contemporáneo, en un museo, en la Fundación Toni Tàpies en concreto, pero no en el ámbito de las exposiciones o de la programación. Estaba llevando cuestiones más relacionadas con la gestión y la comunicación. Mi formación era muy teórica porque yo había estudiado humanidades. Entonces creo que hice como un progreso de empezar por la teoría, pensar que con la teoría no podía trabajar en el ámbito de la cultura sin una práctica, sin algo que diera una utilidad a aquella teoría que yo había adquirido, pasar por la práctica con los típicos posgrados de gestión cultural para después volver a la teoría. El posgrado de gestión cultural que hice y después el máster de Visual Arts Administration que hice en Nueva York fueron útiles, pero no sé si son tan necesarios porque creo que toda la cuestión más práctica la adquieres sobre todo cuando trabajas y que pasar de la teoría al contexto de trabajo me parece algo legítimo, pero era un momento en que parecía que no, que tenías que dar una utilidad a tu conocimiento teórico desde la gestión, desde aprender la normativa, etcétera, etcétera. A nivel de comisariado, lo que te decía, ¿no? Un proceso de aproximación, progresivo o no, porque todos estos términos de progresivo me recuerdan mucho hasta a Boris Groys y su vocación infantil. Me generan ciertas suspicacias. Pero sí que diría incluso que creo que empecé a comisariar sin ser consciente de lo que estaba haciendo era comisariar o que al menos era algo muy parecido a comisariar. Más que la decisión, antes vino la acción y después el tomar conciencia de que aquello que estaba haciendo podía incluirse en una práctica curatorial y que era lo que me gustaba. Y sí que en ese momento hubo una sensación poderosa de decir, esto me gusta mucho, sí, esto es con lo que me siento identificada. O sea, más que un momento fundacional de decidir, ahora voy a ser comisaria, fue, ah, comisariar ya es esto y me gusta mucho. Cuando hice ya el máster de Visual Arts Administration en New York, en las universidades americanas hay esta figura del advisor, ¿no? De alguien que supuestamente te conoce, detecta tus intereses y te asesora. Y yo tenía, pues como todo el mundo, un advisor, muy divertido además. Y ella decía, yo creo que en broma, obviamente, que yo era la teórica del grupo. Debía percibir en mí ya como una necesidad de tender a cuestionar cosas, a buscar como más la reflexión, un interés por lo que es la cultura visual. Y entonces ella insistió mucho en que hiciera una asignatura con un crítico británico que era muy bueno y que estaba en NYU temporalmente y que estaba convencida de que me iba a gustar. Y ese crítico, teórico más bien, era Nicolas Misroef. Yo en aquel momento no sabía quién era, pero me dijo, te va a gustar mucho esta asignatura. Fue una asignatura semestral de cultura visual con Misroef. A posteriori me he dado cuenta que aquel fue un momento semilla. Estos momentos en que pasa algo en ti y después con los años te brota una flor o un fruto y dices, ah, vale, esto es una semilla. Hubo una siembra que pasó en Nueva York hace tiempo con Misroef, ¿sabes? Y esto se ha decantado por aquí. Pero sí que hubo una decisión importante en un momento dado, que fue en el 2012, cuando yo tenía un contrato indefinido y un buen puesto en la Fundación Toni Tàpies y decidí dejarlo. Además, en plena crisis económica, cuando la gente estaba perdiendo los trabajos, con la intención de dedicarme, no diría exclusivamente, pero centrarme más en la práctica del comisariado. Tenía por delante el ciclo de Tarrasa. Después de tomar la decisión, no antes, gané BCN Producció. Y allí sí que hubo una decisión clara, una acción determinante. Cuando presenté la solicitud para Sala de Arjova, antes de presentarla, de hecho, cuando Chuma y Uriol en alguna ocasión me decían, mira, vamos a sacar esta convocatoria, yo les decía, ah, pero yo no soy comisaria. Entonces me decían, no, pero es que no nos interesa la figura clásica del comisario y alguien con tu perfil puede aplicar a un proyecto de este tipo. Había como una constelación de cosas en las que yo estaba operando en un lugar que era próximo a la práctica comisarial, pero igual de manera poco consciente. Yo no empecé a ser comisaria desde la legitimidad de un máster de Goldsmith o de Apple que me avalara como tal, y entonces supongo que empiezas a operar igual según unos códigos tácitos que no sabes exactamente cómo de explícitos son, pero sí que están. Operas, yo creo, desde la corrección, sin atreverte igual a introducir de manera más explícita o evidente unos rasgos de tu personalidad como comisario, ¿no? Con estos años, que tampoco han sido tantos, porque yo, igual como comisaria independiente consciente, pues han sido 4 años y medio, 5. Y en estos años sí que creo que he ganado confianza en el poder llevar los proyectos a mi campo de interés igual expresar mi voz y mis intenciones de una manera más desacomplejada y sin importarme tanto la corrección. Digo esto, pero al mismo tiempo creo que siempre he actuado de una manera como muy personalista a la hora de comisariar, en el sentido de que he sido muy poco estratégica. A mí me cuesta mucho seguir tendencias, fijarme en qué es lo que está de moda, qué es lo que cuaya, no. Siempre siento que las cosas las hago en términos muy emocionales, porque algo me apetece, porque algo me hace ilusión. Suena muy naïf, pero creo que cuando pienso en lo que hago, opero mucho en estos términos. Me encantaría hacer esto. Sería tan bonito poder trabajar sobre aquello. Entonces, igual lo confieso más, pero siempre ha estado de algún modo presente. Me ha pasado lo contrario también. Es decir, en el momento en que yo estaba pensando sobre la condición narrativa, de repente veía narración, relato en todas partes, en muchas exposiciones, en muchas bienales. Y no sabes hasta qué punto esto es algo que, aunque sea inconscientemente, has integrado y que está en el aire, porque por supuesto todos leemos y todos vamos a exposiciones, lees reseñas, lees revistas. Tampoco creo que se pueda marcar una línea clara entre cuáles son tus intereses auténticos y puros y lo que está pasando. Y además también me parece interesante, o sea, es normal el hecho de que de repente muchas personas o muchos comisarios estén reflexionando sobre un tema afín, habla de una cierta colectividad de pensamiento, ¿no? Como espectadora, en aquel momento en que había varios proyectos que hablaban sobre el futuro, me pareció muy interesante porque es como también el pensar en un contexto o en una exposición expandida, no solo la tuya, sino que hay tres y de repente entras a través de lo de Sonia, pero sigues con otro proyecto y como una colectividad de exposiciones, una exposición colectiva en otro sentido, ¿no? De varios comisarios y no solo de varios artistas. Me gusta este término, alianzas inconscientes, sí, o una cuestión de sincronicidad involuntaria. Yo este año he estado un poco entre Barcelona y Suecia porque he estado participando en el programa Curator Lab de la Universidad de Kongsberg. Y cuando se me pregunta sobre la diferencia de contexto entre Barcelona y Suecia, me es difícil posicionarme, primero porque yo no he estado allí viviendo mucho tiempo, sino que he estado pasando tiempo allí, y después porque el contexto concreto en el que he estado, que es Curator Lab, es sumamente internacional. Teníamos una chica sueca y teníamos otra chica coreana, pero que también era inglesa porque había vivido mucho en Londres, ya vivía desde hace un año en Suecia, otra chica siria, una chica iraní, un chico de Bristol, otro de Escocia, una chica irlandesa, es decir, que era un grupo como muy mixto, muy internacional, y que aunque la mayoría vivía, no se habían mudado a Suecia, a Estocolmo, para hacer este programa, no sé hasta qué punto habían integrado la escena y el contexto. Estuve como muy sumida en este grupo de reflexión. Después también teníamos seminaristas invitados que no eran necesariamente suecos. Y sí que hicimos visitas, obviamente conocimos artistas, trabajamos con instituciones de allí. Sí que percibes cosas, pero igual no me atrevo como a emitir una especie de análisis aún. Una cosa que me pasa cuando viajo, cuando me acerco a otras escenas, es que refuerzo mucho lo que tenemos nosotros a nivel de escena artística. Es decir, pienso, tenemos una escena muy potente a nivel artístico. Tenemos artistas muy buenos y hay gente haciendo muy buenas cosas. Tiene poca trascendencia mayoritariamente a nivel internacional, pero está muy bien. Es muy rica, es muy potente. Y no porque lo que vaya a ver no me guste, ¿eh? No. En Suecia he descubierto artistas que me han encantado y me han interesado mucho, pero justamente a veces con esta especie de complejo que tenemos aquí en el sur de España, pensamos que hacemos las cosas mucho peor o que todo lo que hacemos tiene más calidad en otros sitios donde se tienen más recursos. Bueno, la falta de recursos no siempre va acompañada a una falta de calidad. A veces puede ser incluso un revulsivo. Reafirmar la calidad artística de nuestro contexto. En esta comparativa de contextos entre Barcelona y Suecia, Suecia sí que hay algo que ya no es propio de Suecia, sino bastante de Escandinavia, que sí que me ha interesado muchísimo y en lo que he percibido una diferencia atroz. Y es la posibilidad de concebir la investigación a un nivel académico, es decir, el doctorado, desde lo que ellos llaman practice research. Es decir, que una investigación y un doctorado no tiene que acabar formalizándose de una determinada manera, una tesis editada, según cómo, con un índice, etc. Es decir, sí, esto va a ser una parte, pero mucho más flexible de lo que lo es aquí. Y después, sobre todo, que tu práctica como comisaria, los proyectos que hagas, pueden ser el doctorado en sí. A mí siempre me ha gustado mucho investigar, leer y tener este espacio, este contexto de dedicarte a la investigación, pero no me gustaba nada y no me interesaba nada la forma como aquí esta investigación estaba formateada en la universidad y por tanto siempre había pensado que yo no era una persona apta para hacer un doctorado. Este tipo de doctorado y esta posibilidad sí que me ha interesado. Lo que pasa es que es una posibilidad que no encuentro aquí, ¿no? Que además también está siendo difícil encontrarla allí porque también allí han sufrido recortes, aunque obviamente a otro nivel, y como el nivel del que parten está mucho mejor que el nuestro, pues tienen otra afectación, pero también están reduciendo plazas de doctorado, becas, etcétera, etcétera. Este tipo de investigación sí que me ha interesado, esta audacia de pensar la investigación como algo que también se practica y no separarlo tanto, ¿no?, de lo que lees y lo que haces. Normalmente lo que te pasa cuando tienes la posibilidad de mover una expo, muchas veces es que las condiciones son un poco precarias, pero que vale la pena hacerlo, ¿no? Que igual es una oportunidad buena, vas a estar en un contexto interesante, con una gente potente, y bueno, igual vas a dormir en un sofá. En el caso de la Capella y el proyecto de Montreal, era igual un poco lo contrario, es decir, estuvimos en un hotel como de 4 o 5 estrellas, todos tuvimos dietas, honorarios, etcétera, pero después, cómo ese proyecto se presentó, era en unas condiciones muy distintas a la Capella, era en el contexto de un centro comercial y era una experiencia muy, muy friki. También fue interesante. Tuvo algo después, claro, de ver cómo un proyecto que había sido pensado para un contexto artístico y se exponía de una determinada manera, sobrevivía a un contexto absolutamente distinto, en un sitio donde la gente iba a comprar y a pasar el rato y se encontraba con una especie de mini booths, como mini espacios cinemáticos con este tipo de propuestas, ¿no? Con la de ruido, y ruido en un sentido no solo literal, que había allí, porque además era un centro comercial como nada estiloso, lleno de reclamos audiovisuales, sonoros, etc. Entonces era una marcianada que esas obras estuvieran allí. Fue interesante, pero igual no fue la experiencia idílica de una itinerancia. Hacer un proyecto y pensar un proyecto para un centro comercial me hubiera encantado. Por ejemplo, yo tengo esta fantasía también de hacer un proyecto para supermercados. Me gustaría muchísimo, pero entonces obviamente juegas con ese contexto y ese material. Lo que no puedes hacer es una traslación de algo que no estaba pensado para ello, porque entonces es bastante forzado. Pero bueno, aún así, yo intento siempre evaluar las cosas desde la parte positiva, porque estamos en un contexto que ya es muy frágil, hay mucha negatividad, muchas veces las cosas cuestan mucho. Intento, y casi como una especie de principio, en no caer en la práctica de la queja constante, de la crítica permanente. La crítica si es constructiva, sí. La queja si se transforma en una demanda, también. Pero esta cosa de quejarnos de lo mal que estamos, que nunca se nos paga, etc., es algo que por salud ya casi intento dejar de lado. Tampoco se trata de ser naïf o de caer en un conformismo banal, porque está bien no ser conformista. Está bien ser consciente de la precariedad que hay en nuestro sector y de algún modo combatirla o tener en cuenta cosas. Pero al fin y al cabo yo creo que la mayor parte de la gente que trabaja en este campo lo hace como por un interés muy legítimo, dijéramos. Yo creo que si tu interés es ganar dinero, es difícil que acabes siendo comisario de arte contemporáneo. O sea, habrá unos cuantos que ganen mucho dinero, pero la mayoría no. Entonces, si matas este entusiasmo, si matas este componente de satisfacción, no sé si decir, llama revocación, pero esta dimensión más desiderativa, más enriquecedora, un título personal, claro, ¿qué te queda? A mí me gustó cuando hice el seminario con Tirdal Tolgar en ADESC, algo que él dijo respecto a este miedo que hay en relación a explicar una obra, por ejemplo, o decir esta obra va sobre esto y que un comisario lo haga, como si fuera una forma de reducir la obra y empequeñecerla, ¿no? La obra tiene que hablar por sí misma y tú como comisario no puedes acotar eso. Entonces él dijo, bueno, pero es como creer muy poco en el valor de la obra de arte. Si piensas que tú como comisario, porque vas a dar una interpretación posible de esa obra, la estás reduciendo, ¿no? Es algo muy frágil la obra si no soporta una interpretación. La obra es mucho más que eso. Tiene un potencial mucho más grande que sobrevive a lo que tú puedes decir de ella. Entonces, yo, al contrario de muchos artistas y muchos críticos, incluso comisarios, yo soy muy pro dar tu opinión o tu interpretación o una aproximación a aquello que estás haciendo, las obras con las que estás trabajando. Igual, no desde la pretensión, desde una seguridad en mi autoridad, sino todo lo contrario, de decir, el arte es suficientemente potente como para aceptar mi aproximación, incluso si es equivocado, si es errónea. Y no solo el arte, sino el espectador también. Si el espectador es emancipado de algún modo, puede leer lo que tú dices de esa obra y decir, yo no estoy de acuerdo. Tú ves esto en esta obra y el artista ve esto otro, pero yo le veo esto. Recuerda una anécdota relacionada con Taguchi, el escritor, en la que él cuenta que le vino una lectora y le dijo, me ha gustado mucho su novela y ¿verdad que en su novela usted quería hablar de esto y de esto y de lo otro, o hacer esta reflexión? Y él dijo, pues no, yo no, pero si usted lo ha encontrado, pues sí. Esta reflexión también está, si usted ha sido capaz de leerla. Él dice entonces que la lectura es un proceso mucho más complejo que la escritura, porque acepta esta complejidad de una multiplicidad de interpretaciones, de significados, etc. Me recuerda también algo muy divertido que dijo Lou Reed en un documental muy interesante de la BBC, creo, cuando le preguntaron sobre el significado de su canción de Satellite of Love. Y entonces dijo, esta canción creo que va... Y hizo una pausa y dije, porque el hecho de que yo la haya escrito no quiere decir que sepa de qué va. Y continuó. Claro, tú puedes tener muy claro que es algo, incluso como comisario, como artista, como crítico, pero que hay algo que escapa a esa voluntad totalitaria, ¿no? O al revés, que esta interpretación, lo discursivo que tú puedas emitir, no es propiedad tuya y no es totalizador, no abarca. Conforman, aunque sea desde la invisibilidad, un comentario común. Es decir, no sería tanto para anular el valor que un comisario X pueda aportar. Este comentario mío no es para señalar la poca influencia o incidencia que un comisario pueda tener en la obra. No es tanto este cuestionamiento de no, esto no ha pervivido, no ha ido a ningún sitio. Seguramente sí, de una manera inconsciente, ¿no? Es decir, tú has leído mucho y igual no sabes exactamente qué dijo este comisario, pero algo ha pervivido en tu manera de procesar las cosas. Este imaginario colectivo conformado por todas las voces. Es más, el pensar en la obra, el papel del comisario, este estar en medio, que no es solo del comisario, que es también del crítico, es también la institución, etcétera, como una especie de ecosistema colectivo, donde todas las voces, todas las interpretaciones, de algún modo van elaborando un sentido, a veces más equivocado, a veces más acertado. Como comisaria sí que soy partidaria de dar claves, de dar pistas, que son las mías, que igual son equivocadas, de dar interpretaciones, de proponer cosas, no porque piense que tengo una autoridad, sino al revés, porque tú la tienes, y entonces puedes desacreditarme o puedes decir esto no me interesa. ¿No te pasa? A veces ves una obra de arte, incluso oyes hablar al artista y dices, pues esto igual es verdad, pero yo en tu obra veo otras cosas que igual casi me parecen más interesantes que estas que tú estás destacando. Y lo que decías de la cartela indicativa, que, ¿no?, que te dice a un modo muy reduccionista, La casa encendida, o también el Whitney lo hace a veces en exceso, pero por ejemplo a mí me gusta mucho cómo lo hace el International Center of Photography, que igual yo no estoy tan próxima al discurso fotográfico, cómo explican ciertos proyectos fotográficos con estas cartelas un poco sugerentes, indicativas, que te orientan, a mí me servía. Y a veces una cartela con una propuesta me produce más capacidad de pensamiento, que no tienen un efecto reduccionista, es todo lo contrario, ¿sabes? Te dicen, este piensa en esto, esto y en este otro. Y tú dices, ah, claro, vale. Y entonces también en eso. Es como una ayuda al pensamiento y no como la constricción del pensamiento, yo creo. Yo esta cuestión del cuidado integrada al rol del comisario y qué significa cuidar como comisario y si solo es algo que tenga que tener en cuenta el comisario o es algo que tenga que ser más compartido, yo lo entiendo bastante de la manera en cómo tú entiendes el ser político en arte, que es algo de lo que hablamos un día y dijiste algunas cosas que las tengo muy presentes y que me gustaron mucho, ¿no? Que el ser político igual no es tanto trabajar con la poscolonialidad, sino igual entregar un texto a tiempo. Todas estas cuestiones de no tener lo político o el cuidado o lo feminista como tema, sino como manera de proceder, como código de operar, si tiene que cuidar el comisario y los otros no, yo creo que en los sistemas frágiles como el nuestro, el cuidar es algo que tenemos que hacer todos, desde la institución al comisario independiente, cada uno a nuestro nivel y según nuestras posibilidades, claro, pero creo que es algo compartido y muy importante en estos sistemas de fragilidad. que ser políticos o tener cuidado, pues también son este tipo de cosas, ¿no? Si empiezas a hablar con alguien, dejar claras cuáles son las condiciones económicas o las condiciones de trabajo, si es que lo sabes, no siempre es posible. Yo me di cuenta cuando viví en Estados Unidos de este miedo que tenemos a lo que es hacer preguntas que tienen que ver con el dinero. Allí me violentaba muchísimo que, por ejemplo, yo estaba en mi casa y venía alguien, me decía, ostras, ¿qué piso? ¿Cuánto pagas por esto? Así, a la de dos. Y me sentía muy violentado. La gente te dice cuánto cobra y te pregunta cuánto cobras tú por algo, cuánto te ha costado algo. No se percibe como algo de mala educación, sino como una necesidad. Es una información importante y es compartida. Pues me sentía violentada en algunos casos, pero se genera una especie de transparencia que es sana también para el sistema, porque aquí se juega mucho también con lo que permite esta opacidad respecto a lo económico. Es beneficiosa para algunos. Me parece también importante que estas cuestiones se desvelen. Después, volviendo al cuidado, algo en lo que estoy pensando últimamente es sobre la idea de generosidad en nuestro contexto y sobre todo porque trabajamos muchas veces cuestionando modelos hegemónicos, ¿no? Neoliberalistas, etc. Pero después hay mucha gente que actúa de una manera hipercompetitiva y muy capitalista. Y lo entiendo porque es un contexto donde hay pocas oportunidades, entonces la gente tiene que luchar por las suyas, lo entiendo, pero no creo que esto esté reñido con una manera de hacer generosa y amable con el compañerismo. Entonces, algo que intento y que ahora hago menos, igual por falta de tiempo, etcétera, etcétera, pero es, por ejemplo, cuando algo me gusta, cuando algo me parece bueno, escribir un mail a esa persona y decírselo, o cuando leo algo y me genera un pensamiento interesante poder también decirlo, ¿no? Si encuentro a esa persona, he leído esto tuyo, me ha gustado. Y lo hago también porque sé la cantidad de esfuerzo no remunerado que hay en todos estos proyectos. Entonces creo que una remuneración muy válida es la validación. Y la validación, que ya no es solo que alguien te diga, esto está muy bien, aunque sea que alguien te diga, esto no me gustó nada, pero el no gustó nada implica que ha habido una inversión de tiempo y de atención, y esto ya es válido, esto ya valida un esfuerzo. También hablaría de la criticalidad, es decir, como nuestro contexto es frágil y muy familiar, porque nos conocemos todos, nos caemos bien muchos, el cuidar a veces va ligada a una falta de criticalidad que se tendría que trabajar. Porque esta falta de crítica, de poder decir, oye, esto en tu expo, también volviendo a lo que decíamos, que un proyecto puede aguantar una crítica negativa, porque esta crítica puede ser subjetiva, igual poco fundamentada, ¿no? Pero decir esto, igual no me gustó tanto, y podemos discutirlo, y estas discusiones son fructíferas y fortalecen el ecosistema, no lo debilitan, pero está muy amortiguada aquí la crítica y la capacidad de decir a otro, esto no me ha gustado, en esto no has afinado tanto, le faltaba algo a tu proyecto. En mi proyecto de Curator Lab tenía asesores, ¿no? Una asesora era Martí Manén, otra asesora era Camila Larsson, entonces ellos ya tenían también este rol de tener que ser críticos, pero me gustó mucho que Camila, después del proyecto, me dijo, voy a enviarte un mail con mis pensamientos. Entonces me decía, las cosas positivas de tu proyecto, esto, 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 las cosas que yo eché a faltar, esto, esto y esto y otro, y es tan válido y es tan útil para mí. Y no me desmoralizo ni caigo en un pozo de dudas porque he visto estas cuestiones más críticas. Me empoderan, pues reflexionar sobre esto, poder decir, tienes toda la razón, pero esto no sabía cómo integrarlo. O voy a trabajar en esto porque es verdad, es una mancanza y tengo que explorar la manera de trabajarlo. Es la educación, es la prudencia, es la amistad, este sistema afectivo que a veces no permite la crítica. Cuando tú activas una crítica, también activas una réplica y en esa réplica también muestras los entresijos de un proyecto. Cuando presentas un proyecto y lo inauguras, siempre soy la primera crítica con el proyecto, porque obviamente siempre hay una diferencia abismal entre lo que has pensado, lo que has idealizado y lo que es. Y a mí esta diferencia me interesa porque al final es lo que marca la diferencia ontológica entre algo que es solo un futurible, que no se ha realizado, y los condicionantes que tiene la vida. Si yo te digo, por ejemplo, ah, pues sí, Sonia, esto tal, tal, tú me dijiste, pues igual sí, pero es que sabes qué pasó, que quería esto, pero no teníamos dinero o no sé qué. Entonces también te permite concebir y entender el proyecto en una dimensión como mucho más humana, mucho más de lo que no ha sido posible, de lo que se ha quedado por el camino. Este discurso mucho de esto podría haber sido de otro modo, ha habido estos malentendidos, ha habido estas imposibilidades. Esto me interesa mucho también. ¿Por qué tenemos esta obligatoriedad de defender allí a capa y espada esto como si fuera realmente exactamente lo que queríamos, lo que habíamos previsto? ¿Cómo hubiera sido esto? ¿Cuál hubiera sido tu recepción si en vez de un texto de Paré hubiéramos, no sé, articulado una audioguía, etcétera, etcétera? Esta manera de mostrar las dudas me parece que tiene que ver con un privilegio que no ejercemos en nuestra profesión. Es decir, es como si tuviéramos los tics de otros campos de trabajo donde te legitimas desde la fortaleza y el no mostrar las dudas. Justamente si estamos en este campo de trabajo es igual para activar otros modos de operar, ¿no? Me propuse para mi proyecto en Curator Lab hacer una conferencia performativa, podría decir, o afectiva, en inglés. Por lo tanto, era ponerme en una situación como complicada porque el inglés no es mi lengua, lo hacía en un acento que era evidentemente no el británico, no era fácil de comprender. Y después, hablando con gente de mi grupo, con un chico británico, me decía, no, el hecho de que tú hablaras con tu acento se incorporaba en el propio proyecto como una propuesta casi estilística, ¿no? Que formaba parte de lo que era el proyecto y de su esencia. Entonces pensé que, según cómo, no solo estilística, sino también como política, el inglés y el inglés bien hablado define esta hegemonía dentro del arte contemporáneo. Contrarrestarlo o cuestionarlo con un inglés que es claramente no bueno, con un inglés malo, casi tenía también su interés, ¿no? O un valor a efectos que podían ser políticos. Lo que me interesa del relato, la narratividad, etcétera, es la seducción que tenemos los seres humanos por el relato y por el que nos cuenten una historia. Cuando leí Las mil y una noches, que es como este texto emblemático sobre el deseo de que te expliquen algo, tenemos la figura de Sheherazade, que es este mito de la persona que cuenta y a través del contar y a través del relato suspende al final indefinidamente hasta cancelar la acción de la muerte. No es solo Sheherazade, sino hay un montón de personajes a lo largo de todo el texto, de toda la novela, en situaciones en las que, por ejemplo, alguien quiere matar a otro y tiene una pulsión visceral y está lleno de rabia y quiere dar muerte al otro. Y el otro personaje dice, no, pero no me mates, porque si ahora me mates estarás haciendo como aquel rey que hizo esto. De repente toda esa pulsión de odio, de muerte, se para y el otro personaje que iba a matar dice, ¿y qué hizo ese rey? ¿Qué pasó? Y entonces esta capacidad de la voluntad de saber, de la voluntad de que te cuenten una historia como algo que puede, ¿no?, superar el acto barbárico. No lo cuento tanto en relación al proyecto de la condición narrativa, sino en general como este interés que he tenido por el relato. También está el hecho de que yo en Humanidades hice muchas asignaturas de Historia del Arte, pero el itinerario específicamente que escogí fue el de literatura. Y no he sido consciente, igual hasta más tarde, pero que lo literario, la narración, ha formado parte y ha definido como de manera bastante consistente mi práctica curatorial, es algo que ahora me parece bastante evidente. Para CONSFAC y para el proyecto en Curator Lab, me interesaba, no retomar porque siempre ha estado allí, pero trabajar sobre el texto, ya no tanto igual sobre el texto escrito, sino sobre la oralidad. Y en un doble sentido, es Derrida, creo, La gramatología, que es un texto del que solo he leído partes porque es muy opaco. Habla, por ejemplo, del peso del logocentrismo y también habla de cómo se ha privilegiado el texto escrito por encima del oral, que creo que ahora no estamos en un paradigma así. Este texto de Derrida es como de finales de los 60. Estamos en un paradigma en el que se escribe muchísimo y en el que gran parte de la oralidad, incluso de la informalidad que tenía la oralidad, ahora se ha volcado al texto. Y todos los comentarios en redes sociales, los WhatsApp, los Twitter, incluso gran parte de la opinión pública, se genera ya no tanto a través del debate y la oralidad directa, sino a través de lo escrito y las réplicas que también se hacen por escrito. Me apetecía volver o plantear un parámetro de oralidad en este sentido con el proyecto de CONSFAC, pero también explorar las posibilidades de utilizar la anécdota, el cuento, formas de storytelling como herramientas potenciales para comisariar algo. Puedo hacer una conferencia en la que hablo de obras, pero con un tono distinto que permite que este hablar de obras sea comisariarlas. Hago una selección de obras, las integro juntamente con elementos de contenido teórico, de contenido histórico, referencias, y es mi forma de hacer un proyecto de comisariado, es mi forma de hacer una exposición, pero una exposición narrada, una exposición contada. Si hubiera tenido un proceso de trabajo más largo y hubiera dejado las cosas cerradas en el momento adecuado, igual me hubiera permitido decir, mira, voy a hacer esto en una semana o en dos semanas y es una especie de conferencia, pero yo la entiendo como un ejercicio de comisariado y voy a hablar de tu obra y para mí es una forma de tal. No lo hice. También tenía como el amparo de algún modo legal de que como era una conferencia hay el derecho a cita. Tú siempre incluso puedes poner imágenes, etcétera, que no era el caso, porque también yo estaba utilizando la oralidad porque me interesaba también alguna cuestión específica de cómo lidiar o problematizar la imagen en sí. No lo hice. Y una cosa que tampoco hice es citar esos artistas en el programa de mano. Puse algo genérico, como varios artistas contemporáneos y la participación o la colaboración especial de Gideon Saint-Londré, que eran unos artistas con los que sí que participé específicamente y que realizaron una obra site-specific para el proyecto. Una de las cosas que Camila Larson, mi advisor, me dijo que había echado en falta era que yo citara a todos los artistas en la invitación o en el texto. Yo lo hice justamente para evitar un efecto publicitario. Es decir, si yo pongo Janet Cardiff o Te Ching She y la gente lee esta invitación en diagonal, pueden venir con la expectativa de ver obras reales cuando mi manera de presentar esas obras es a través de mi oralidad y por tanto a través de mi recuerdo, mi interpretación, a través de un discurso que evidencia mucho lo subjetivo y que se percibe como algo mucho más personal que leer una cartela, aunque la cartela o el texto de pared lo hubiera escrito yo también y me interesaba esa evidencia de la subjetividad. Pero para evitar este reclamo no lo hice y como una manera también de destacar esta otra participación de Gideon Saint-Londré que sí que habíamos trabajado a lo largo de un tiempo para desarrollar algo juntos, etcétera, etcétera. Ahora, posteriori, sí que pienso que los hubiera puesto, porque si yo reclamo la posibilidad de investigar la oralidad como forma expositiva o forma de comisariado, pero no pongo los nombres y solo pongo los de estos artistas que sí que han estado como si yo no me lo creyeran, lo hice más para no jugar con el potencial de esos nombres. Svetlana Alexievich, que ha ganado el premio Nobel, pero que es periodista, ella dice que a ella le parece que la historia se ocupa de los hechos, pero margina los sentimientos y las emociones, y que ella no habla del mundo como historiadora, sino como escritora. Me parecía que tenía una resonancia con esto que dices tú del comisariado y cómo ha asimilado la teoría, pero ha marginado de algún modo la literatura, y esto condiciona también el tipo de discurso que generas, ¿no? Parece que pretenda o simule una objetividad, una neutralidad, una cierta distancia o un carácter como autoritario en la manera de decidir. Decías que te olvidas mucho de una conferencia si es solo oída y no tomas apuntes, pero que en cambio cuando ves una conferencia en vídeo con la imagen se te queda más, la recuerdas más. Por ejemplo, leo ensayo y aunque en el momento me llega muchísimo, muchísimas de las reflexiones, los pensamientos, etc., al cabo de poco se desvanece. En cambio, lo ensayístico que tiene una novela de ficción, porque también hay ensayo en una novela de ficción, hay autores muy ensayísticos. Kundera, por ejemplo, que te hablábamos de que había leído La insoportable la vida al desert. Hay un momento que habla, por ejemplo, del kitsch y es absolutamente maravilloso, pero también muy ensayístico. Ya no solo hace falta Kundera, o sea, una novela absolutamente narrativa sobre sentimientos, pues hay ensayo sobre emociones allí. Este tipo de reflexiones de lo narrativo se me quedan mucho más y me dejan más pozo que el ensayo en sí mismo, que en un momento es muy potente a nivel de cómo me enriquece con pensamientos, con reflexiones, pero después es como parece que se esfuma. En cambio, lo que va vinculado a las emociones se me queda. Pienso que por qué desde el comisariado se supone siempre que hablas desde un lugar de conocimiento donde a veces parece que sentencias, ¿no? Y que digas algo con una veracidad absoluta y una convicción total. Me gusta lo literario porque permite más objetividad, me gusta incluso más la efectividad o la efectividad que lo veraz, la verosimilitud más que lo veraz. Reclamo o estoy reclamando más últimamente lo subjetivo, pero tampoco he introducido tanto lo biográfico propiamente. Sí que tú me mencionabas el escrito de Constellations Familiares y allí lo hice porque casi me parecía que lo había omitido en exceso. Es decir, yo estaba haciendo todo un ciclo que se llama Constellations Familiares. Empezamos a montar cuando mi primer hijo tenía 8 semanas y al final del ciclo, que además acababa con una expo de Sergi Botella que reflexionaba articulaba cuestiones referentes a la muerte de su padre. Sin esperarlo, mi padre se murió. Me acuerdo ir a la presentación, a la inauguración, y después volviendo, pensar en esto. Ostras, claro, a Sergi es que se le murió su padre. Después, al cabo de nada, se muere el mío. Yo había tenido todo este tono formal, objetivo, a lo largo de todo el ciclo. Incluso la gente me decía, has hecho este ciclo, claro, has estado embarazada. Y yo había tenido este interés en lo familiar y la organización de la memoria genealógica en el tiempo antes de estar embarazada. Un proyecto lo empiezas a pensar desde hace muchísimo. Y no era esto, pero de repente me di cuenta que sí, que había habido una evolución paralela a nivel familiar en ese ciclo y que yo la había omitido totalmente. Después, con el tiempo, porque tampoco pude en ese momento como ponerme con el texto, con el tiempo sí que me pareció que lo antinatural era no hablar de ello, no hacer referencia, y me lo permití. No es tanto hablar de mis anécdotas personales, pero sí que me gusta evidenciar la dinámica o la estructura familiar y personal que tengo en el mundo laboral. Porque hablábamos, ¿no?, de la dificultad de compaginar o de conciliar vida profesional y vida personal, y pienso que parte de la dificultad es que, como el modelo de trabajo que tenemos y de relaciones profesionales que tenemos en general, el hegemónico, está bastante establecido por el hombre y por un modelo masculino. El modelo masculino siempre ha negado o ha invisibilizado las conexiones familiares y las responsabilidades familiares. Es decir, hay como grandes directores de empresa, etcétera, y nunca parece que tengan que ir a buscar a un niño al colegio. Igual no lo tienen porque no lo han hecho y realmente no van ellos, ¿no? Pero creo que la contemporaneidad ya no es así, al menos a mi alrededor. Todas las personas y padres con los que me relaciono son corresponsables de sus hijos, pero de algún modo estos patrones se heredan y todavía formalizan nuestras maneras de relacionarnos profesionalmente. Entonces, hacer visible eso es importante y me gustan mucho los padres y las familias en general que lo hacen. Venimos mucho de un modelo de reivindicar que lo personal es político, pero a mí me gusta reivindicar que lo político es personal o lo profesional es personal, porque como las estructuras de trabajo definen cómo nosotros nos organizamos a nivel familiar también, ¿no? Los ñam ñam, que vas a un evento suyo y están los niños por allí. Me gustó el chico de Spy Colonna, que estábamos en una reunión además con unos belgas, etcétera, me parece, y él habló del espacio que llevaba y dijo que lo llevaba con su pareja y con su hijo. Es evidente porque es su casa, pero además esta manera de evidenciar que hay un hijo y que esto forma parte de ello, ¿no? Yo en mis textos donde hay agradecimientos o en mis proyectos, etcétera, siempre que puedo agradezco a mi madre, a mis suegros, a mi pareja, a mis hijos también, porque que ellos se adapten a este modo absolutamente híbrido de profesión y de vida personal es algo que les tengo que agradecer también. Y respecto a las complicaciones de combinar vida profesional y vida personal, yo pienso que al final lo fácil es lo que te hace feliz, aunque eso que te hace feliz sea un poco más complicado que igual otras cosas. Para mí, ser madre era algo súper importante y es súper importante, algo a lo que difícilmente hubiera podido renunciar. Y tener una vida profesional, no digo trabajar, porque las personas que solo se ocupan de sus hijos y de la casa trabajan también muchísimo, sino tener una vida profesional más allá del trabajo doméstico, de cuidado de los hijos, etcétera, para mí también era sumamente importante. Entonces, como estas cosas son importantes para mí para ser feliz, combinarlas, aunque no es fácil, es más fácil que renunciar a alguna de ellas. Muchas veces a veces me dicen, ay, ¿cómo lo puedes hacer? Debes tener una pareja que te ayuda mucho, qué suerte. Yo digo, no, es que mi suerte es que mi pareja no me ayuda. Si tú eres corresponsable con tu pareja de tus hijos, obviamente, y el otro te ayuda, eso ya no es una suerte, porque quiere decir que el otro tiene una posición asistencial, es como que la responsabilidad recae en ti. Yo la suerte es que no me ayuda, sino que tengo una pareja que es corresponsable, le hace tanto o más que yo. No se trata a veces tanto de términos de igualdad, que como decíamos, la igualdad es un aspecto más matemático casi, sino de paridad, ¿no? Que es algo más social y algo más de compensatorio. Es decir, el mes anterior tú presentaste tu proyecto, yo estuve dando como todo el apoyo logístico y familiar que pude, ahora estreno yo, pues ahora lo haces tú. Entender que los dos somos corresponsables. Por suerte yo veo a mi alrededor muchas parejas que operan así. Parejas de todo tipo, ¿eh? O sea, hombre-mujeres, o dos mujeres, o dos hombres. Pero creo que es algo que no ha calado del todo a nivel social y sobre todo no a nivel profesional. Estos comentarios de Alexandra, ostras, qué bien, tienes dos hijos y que haces proyectos, felicidades, ¿no? Son comentarios que valoro mucho porque, claro, reconocen ese esfuerzo y esa dificultad de conciliación, pero también son comentarios que pocas veces oigo dirigidas a los hombres, aunque sean hombres con cargos más importantes que los míos y que hacen muchas más cosas que yo. Entonces, en el fondo es un comentario que es sintomático de que hay todavía un pensamiento imperante que es algo machista. Yo, Sonia, he tenido una actitud poco cautelosa, pero muy convencida a la hora de operar como comisaria independiente o como trabajadora independiente y con mis hijos al mismo tiempo. Es decir, creo que es distinto si estás en una institución donde creo que es muy importante respetar el tiempo de las bajas, etcétera, etcétera, pero cuando trabajas independientemente, en donde tu vida personal y profesional ya están como absolutamente mezcladas, al menos debes tener el privilegio de que cuando tienes un factor importante, que es como una maternidad reciente, etcétera, que puedas incorporarla a las formas de trabajo. Fui ya con mi primer hijo y también con el segundo como muy impulsiva, en el sentido de que me dio un empoderamiento muy grande. Al cabo de poco de tener mi primer hijo, tuve una reunión en Caixa Forum, en la mediateca. Entonces le dije, sí, voy a venir, pero voy a venir con mi bebé. La reunión yo creo que estará dormido, pero si se despierta tendré que parar y darle el pecho o acabar la reunión y la seguimos en otro momento. La prudencia que tenía con muchas otras cuestiones, qué voy a cobrar, etcétera, fui como muy radical, pero sin pensarlo, sin decidirlo, porque me salía de dentro con este tipo de cuestiones. Me llevaba el bebé y después te das cuenta que no pasa nada, es que no pasa nada. Hicimos toda la reunión súper bien, al cabo de 50 minutos se despertó y me dijo, ah, por cierto, tenemos una sala de lactancia, ¿quieres ir y darle el pecho allí? Y este tipo de cosas, que haya una sala de lactancia en Caixa Forum y que te la abran después de una reunión, esto ayuda mucho a este tipo de conciliaciones.